configuración del sistema de fuentes español se modificó considerablemente a partir de la Constitución de 1978 con la inclusión del Estado autonómico. Este hecho, la descentralización territorial junto con la integración de España en la Unión Europea, inciden fuertemente en las fuentes del derecho, materia sumamente relevante y muy interesante. De ello nos habla a continuación la profesora titular de Derecho Político, Yolanda Gómez Sánchez.
Buenas noches. Uno de los temas más fundamentales de esta segunda parte del curso que se abordan y que serán evaluados en las pruebas presenciales de mayo-junio próximo es el que hace relación con el ordenamiento jurídico y con los tipos normativos. Dentro del programa a esta materia se le dedican dos lecciones. La primera de ellas, como acabo de decir, aborda conceptos de carácter más general acerca del ordenamiento jurídico y de las características del mismo. La segunda de las lecciones a las que he hecho referencia se refiere más pormenorizadamente a los distintos tipos normativos del ordenamiento jurídico español. Sobre el sistema de fuentes en España, quizá una de las cosas que puedan señalarse en un primer lugar es su distinta configuración respecto del que existía en época preconstitucional. Obviamente, el texto constitucional español ha modificado sustancialmente esta materia. No podía ser de otra manera, puesto que se daban dos hechos sumamente importantes y relevantes en el sistema de fuentes. Por un lado, la Constitución española incluye un modelo de Estado territorialmente descentralizado. A partir de la regulación contenida en el título octavo de la Constitución, se ha desarrollado el que hemos venido denominando Estado autonómico. Como consecuencia de este Estado autonómico, obviamente, y de la creación en las distintas comunidades autónomas de los correspondientes parlamentos y ejecutivos, se ha producido una proliferación, una creación de distintos tipos normativos que son propios de este modelo de Estado descentralizado. Luego diré algo más sobre este punto. Pero por otro lado, junto a este elemento que acabo de señalar, como es la descentralización territorial y su incidencia dentro del sistema de fuentes, igualmente tenemos que tener en cuenta un hecho importante en este tema del que trato, como es la incorporación de España a la hoy denominada Unión Europea. Esta incorporación ha tenido como consecuencia principal la incorporación al derecho interno del denominado derecho comunitario. En cuanto al derecho comunitario, que también se estudia en las lecciones de este programa de Derecho Político 1, quizá convenga hacer una mínima distinción, al menos para lo que es al caso en esta emisión radiofónica. Tenemos que tener en cuenta que el derecho comunitario originario o primario está compuesto por los tratados constitutivos y las modificaciones que se han operado en dichos tratados constitutivos, desde el origen de las comunidades hasta hoy. Consecuentemente, hay una parte del derecho comunitario que se integra en el derecho interno por vía de tratado y tiene, naturalmente, las características propias de los tratados internacionales. Sin embargo, otra parte del derecho comunitario, el derecho comunitario derivado o secundario, tiene unas características distintas. Su naturaleza jurídica ya no es la de tratado internacional, sino que se trata de normas elaboradas en el seno de la propia Unión Europea por las instituciones de la Unión Europea que tienen reconocidas las competencias en esta materia, las competencias legislativas de distinta naturaleza que se reconocen a las instituciones, y por lo tanto la integración dentro del derecho interno viene regulada por el principio de competencia. Quiero decir con ello que naturalmente este es un dato sumamente relevante a la hora de estudiar, como digo, también el cuadro de fuentes, porque ha tenido una incidencia de primer orden en el sistema español. Por lo tanto, por un lado, la integración en la Unión Europea y la generación de un derecho comunitario que se integra en el derecho interno, y por otro lado la descentralización territorial con la consiguiente emergencia de parlamentos autónomos, de ejecutivos autónomos con capacidad legislativa. Por lo tanto, como digo, estos son dos datos de sumo interés. En la siguiente lección, a la que al principio de esta exposición pues hacía referencia, se hace un repaso que es somero, que es breve, sobre los distintos tipos normativos. Yo creo que tienen especial relevancia entre todos los que allí se citan las leyes y normas con su rango y con su fuerza, aunque también le dedicamos unas páginas a las normas con rango inferior a la ley. Creo que el alumno, sin embargo, debe hacer hincapié, debe de estudiar principalmente las leyes y normas con su rango y con su fuerza, puesto que para la materia que estudiamos son sumamente importantes. En esa lección se analiza la posición jurídica y la naturaleza, en primer lugar, de los tratados a los que he aludido hace un momento, en segundo lugar, al derecho comunitario, al que también he mencionado hace apenas unos minutos, y después se hace un repaso sobre las leyes y normas con su rango y con su fuerza más relevantes. En este sentido, pues después del análisis que es oportuno hacer de la ley ordinaria, se analiza también lo relativo a la ley orgánica, esas leyes, digamos, específicas reguladas en el artículo 81 de la Constitución Española, que aunque no tienen una mayor jerarquía que las leyes ordinarias, sin embargo se distinguen de estas por razón de la materia que regulan, la que está señalada en el epígrafe primero del artículo 81, aparte de las que después la Constitución también va mencionando a lo largo de su articulado. Y se distinguen también de la ley ordinaria por el procedimiento específico de aprobación, que está señalado en el apartado 2 del mismo artículo 81 de la Constitución que acabo de citar. Especificidad de procedimiento que se sustancia en una votación de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, en votación, como digo, final sobre el conjunto del texto. Igualmente se analiza el decreto ley regulado en el artículo 86 de la Constitución. Esta norma es también muy específica, que atribuye al gobierno la posibilidad de, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dictar disposiciones legislativas que adoptan la forma de decretos leyes, tienen carácter provisional, puesto que deben de ser sometidas a votación del Congreso de los Diputados en los siguientes 30 días a su aprobación. Igualmente se repasa lo concerniente al decreto legislativo y a otras normas de, sobre todo las relativas al Estado autonómico, que han innovado extraordinariamente el sistema de fuentes español. Por todo, como dije al principio de esta exposición, pues una materia sumamente relevante, muy interesante, que yo creo que si los alumnos pues aprenden bien ahora en este primer curso de Derecho Político 1, les será de suma utilidad tanto para el curso siguiente como para otras disciplinas. Muchas gracias.